Bueno, hablemos de la movilidad en Bogotá y hablemos de los comparendos. Leíamos en el periódico El Tiempo este fin de semana un informe sobre la cantidad de comparendos que se han impuesto desde noviembre para acá. Recordemos que hay zonas en Bogotá donde se puede circular y se puede ir en el automóvil a 50 kilómetros por hora. La gente tal vez no las tiene presentes, la gente tal vez no sabe que ahí están sacando las fotomultas, los comparendos. Eso está sucediendo en tres corredores viales, en la 26, sí, en la autopista norte, en la carrera 30. Entonces, bueno.
Y muchas veces cuando uno va en taxis o en otros vehículos, los señores van a 60, porque sí, hay unas vías que son a 60, y cuando ya muchos lo saben, empiezan a disminuir porque es solamente a 50 kilómetros. Esto corresponde a la ley, no sé si ustedes se acuerdan, de un joven que murió, un menor de edad que murió en Zipaquirá, Julián Esteban Gómez, precisamente por un vehículo que iba en exceso de velocidad.
Saludamos a José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. Bienvenido, señor Rojas, aquí a RCN Radio. Buen día, gracias por estar con nosotros.
Con gusto, un saludo especial a ti, Jesús, y a Yanela y a la amable audiencia. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta madrugada. ¿La medida sirve o no sirve?
Sí, en parte sirve, y nos falta, como ya está la norma, falta justamente que culturalmente la podamos cumplir. Desafortunadamente hay veces cuando hay menos carros en la vía, por ejemplo, en horas de la noche, la gente es propensa a acelerar, pero sirve. Falta la otra parte de la naranja, que es que culturalmente vamos a asimilarla.
Sí, es que la campaña de la Secretaría de Movilidad es salvar vidas, y efectivamente hay una cifra, señor Stalin, que el corrido del 2020, aquí a este del 2023, ya se han salvado pues varias, alrededor de 268 vidas, precisamente con esta medida de la velocidad a 50 kilómetros. Pero los comparendos pues son igual altos, pero es que en Bogotá se transita o a 60 o a 50, incluso hasta 30, porque es que ya en Bogotá no se puede transitar a más velocidades, haciendo un poco ya de crítica en relación con la dificultad que vive la ciudad en materia de movilidad, ¿no?
Sí, exactamente. A pesar de que durante el día vamos a estar en trancón permanente, hay horas, por ejemplo, después de las 9 de la noche o antes de las 6 de la mañana, donde, como hay pocos carros, aceleramos. Y es ahí donde aparece justamente la probabilidad de accidentes. A pesar del trancón permanente en Bogotá, la norma está, pero hay unos horarios donde se permite, donde la gente acelera porque hay pocos carros.
Señor Rojas, de acuerdo a su experiencia, a todo el conocimiento que tiene en el tema de movilidad, en el mundo, ¿en qué países funciona esta medida y les va bien?
Bueno, obviamente hay veces, hay algunas ciudades y estados en Norteamérica y algunas ciudades en Europa donde, digamos, culturalmente ha avanzado esta norma como tal. Aquí en Latinoamérica, pues está, bueno, si mal no está Argentina o Chile, nosotros somos también, digamos, líderes en colocar esta clase de normas, pero desafortunadamente hay veces la cantidad de comparendos y también las cifras de accidentalidad mencionan de que a pesar que la norma está, se necesita avanzar para cumplirla.
Es cierto, me llama la atención lo que usted dijo al principio, que efectivamente sí, digo yo, no se puede transitar en Bogotá porque es imposible, pero estos accidentes son en las horas de la noche y madrugada, por estas mismas vías, sí señor, porque la gente, como cree que la vida está sola, empieza a acelerar y es a donde infortunadamente a veces causa este tipo de accidentes, es ahí donde nos confiamos, ¿no?
Sí, exactamente, no solamente en esos corredores que la norma existe a 50 kilómetros por hora, sino también al interior de los barrios, que es 30 kilómetros por hora. Y hay que mencionar de que desafortunadamente ese exceso de velocidad es el que nos está matando.
Claro, y ojo que la multa, Yanela y oyentes de RCN Radio, no es barata. La multa son 522,000 pesos, imagínese usted.
Súmele la inmovilización del carro y demás. Bueno, señor Salín, vamos al tema relacionado con este pico y placa bastante riguroso que está funcionando en Bogotá desde mediados del mes de enero. Pues la gente sigue muy inconforme e incluso se prevé, y esa es la decisión y quizá el cálculo que tiene la Secretaría de Movilidad, es que baje el nivel de trancones por tantas obras públicas que hay en la ciudad. ¿Realmente es así? Porque mucha gente se queja que los trancones igual siguen, ¿no? ¿Usted qué piensa como conocedor del tema?
Sí, digamos, esta norma desafortunadamente cambió las cosas para quedar igual. Es decir, los trancones, como ustedes bien lo mencionaban, siguen, es casi permanente. Es decir, esta norma no estaba dirigida a solucionar o a descongestionar las vías, sino desactivar una posible venta de un segundo carro, otras motivaciones diferentes a descongestionar. Es una medida a veces orientada a financieramente o también a otros aspectos diferentes a movilidad.
Sí, y lo preocupante, señor Rojas, es que entramos a año electoral. Este año vamos a ver cualquier cantidad de propuestas por parte de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, y yo creo que también en gran parte el distrito va a empezar a tener unos puntos de evaluación para saber si lo que está cambiando funciona o no, o si quizás volvemos a como teníamos antes.
Y le agrego algo, no sé usted también qué piensa, muchos de los críticos de esta medida es que la alcaldesa argumenta que hay más de 1,000 y pico de obras en este momento en la ciudad y por eso se hizo necesaria esta rigurosidad en el pico y placa, pero otro le dice, ¿y por qué metió todas las obras en un mismo año? ¿Porque será que está a punto de terminar? ¿Por qué no las difirió en el tiempo? ¿Otras primero, las más urgentes? Y así no evitar este colapso. ¿Usted cree que debió haber sido así?
Pues, como estamos finalizando la administración, necesariamente había que comenzar las obras en algún momento. Y bueno, generalmente siempre se construye año y medio o año de las administraciones distritales para mostrar cosas. Eso coincidió ahí, y digamos que las obras eran necesarias y era necesariamente que había que iniciarlas. Pero también concuerdo de que se politizó ya la movilidad. Ustedes de seguro la semana pasada registraron el lanzamiento de algunos candidatos donde su principal argumento justamente es el metro. Es decir, la movilidad ya se convirtió en un argumento político antes que una necesidad de ciudad. Y eso hace de que ya se formen bandos al lado y lado con este motivo que es la movilidad.
Y sin metro peor, ¿no?
Y sin metro peor. Es algo que debemos de estar preparándonos con paciencia. Esperamos que sea 2028, pero como ahora hay discusiones entre el gobierno nacional y el gobierno distrital sobre esto, quizás ya veamos el metro en la década del 30.
Y lo del corredor de la séptima, señor Rojas, ¿en qué va?
Ahí, bueno, está igual de confuso sobre si subterráneo o en superficie, porque hay una molestia en los vecinos del metro, vecinos de la séptima, hay una molestia como tal, y también hay argumentos sobre hacer Transmilenio o no. Hay una decisión ya de la alcaldesa tomada y creo que la va a iniciar de una vez y va a ser justamente desviar, reconstruir la séptima, reconstruir la once, para construir justamente el carril de Transmilenio. Muy polémica, por supuesto, pero es algo que debemos ya iniciarlo. Estamos en mora.
¿Usted cree que debía ser así? Es decir, porque es cierto, y hay firmas, hubo firmas para ese corredor verde y demás. ¿Usted cree que ese es el camino, señor Stale?
Bueno, hay argumentos de expertos de lado y lado. Soy partidario de construir justamente una solución, un tranvía, que quedaría ahí un poco más de mediana capacidad antes que más Transmilenios.
Le agradecemos, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, por haber estado con nosotros aquí en RCN Radio. Buen día para usted, buena semana.
Buena semana también, un saludo a todos sus oyentes.
Muchas gracias, 644 Ayunda.